desde la Casa Colón en Huelva con nuestros amigos de CEPSA, con Álvaro Nieto, con Ángela Martiolay, con Carmelo Encinas. Y ayer tuvisteis, creo que una cena muy interesante.
Sí, sin lugar a duda.
Con el señor Martín Bechelar, que es el CEO. CEO, cuando decimos CEO, hay gente que lo del CEO no lo acaba, el CEO, el que manda.
Una cena, Carlos, en la que nos hizo un repaso exhaustivo del panorama verde, entre comillas, de este país. Y merece la pena la conversación que vas a tener con él, porque lo conoce bien.
Don Martín Bechelar, ¿qué tal está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por invitarme aquí, en esta bonita casa aquí en Huelva.
Bueno, usted que como su acento indica es holandés y que como buen holandés aprende bien el español, que ha vivido en todos los lugares en los que se puede vivir y que lleva muchos años dedicado a los procesos de transición energética, desde el año 2022 es el CEO de CEPSA. Hace un par de años. ¿Cómo ha sido el aterrizaje en España? Antes María José contaba que lo primero que hizo fue con un coche eléctrico atravesar nuestro país y ver que era difícil atravesarlo cargando las baterías.
Sí, sí, era difícil. En vez de ir de ciudad hasta ciudad, íbamos de punto de recarga hasta punto de recarga para poder viajar en el país, pero he prometido a mi esposa que yo voy a resolver esta cosa como CEO de CEPSA. Entonces queremos instalar 7.000 cargadores eléctricos esta década para resolver y para que podamos viajar tranquilamente con nuestro coche eléctrico en España.
Y cuando usted llegó a España, no sabía una palabra de español.
Cerveza siempre he conocido, pero nada más além de eso. Sí, bien, pero la verdad es que me he sentido como en casa muy rápidamente aquí. Uh-huh. Ha sido un periodo interesante y dinámico, con el fin de la pandemia, con guerra de Ucrania, con mercado energético bastante volátil. Y en medio de todo esto hemos cambiado, transformado la estrategia de la compañía que era la segunda compañía fósil en España. Y la estrategia es para convertirnos en la primera compañía de moléculas verdes en Europa esta década, antes de 2030. Entonces no es nada fácil, pero me he sido muy bien acompañado por mis 10.000 colegas en CEPSA. Y tenemos mucha ilusión para atingir esta estrategia.
España no es un país que cuente con los combustibles al uso. No hay petróleo, no hay gas, si lo hay es en proporciones ínfimas, desechables. ¿Por qué España puede ser una potencia en hidrógeno verde, en moléculas verdes, hidrógeno y todas esas cosas?
Exactamente, esta es la cosa que me da más ilusión. Es que España nunca ha tenido ninguna ventaja en energía. Gas, petróleo, como tú dices, no están aquí. Pero la base de la transición energética son los renovables. Es energía eólica, energía solar, etc. Y a partir de esta energía renovable, con agua, se puede producir hidrógeno verde, moléculas verdes. Entonces, tanto en el campo de electrones, cuanto en el campo de moléculas, España tiene el materia prima, sol, viento, pero también espacio para hacer proyectos industriales mejor que cualquier país en Europa. Entonces, para esta revolución energética, España puede convertirse de un país que importa 90% de su energía hasta un país que exporta energía para el resto de Europa, que es autosuficiente en energía, pero también que va a tener la energía más barata, la energía limpia, la energía cero emisiones más barata de Europa. Y esto no solamente es una oportunidad para exportar energía, pero también para reindustrializar el país, porque la industria siempre viene para donde la energía es más barata. Va a estar aquí.
Claro, y este tipo de energía, yo antes leía o comentaba, tiene trascendencia en sectores que tienen dificultad de la electrificación. Es decir, un barco no lo podemos enchufar a la corriente, ni un avión, ni otras muchas cosas. Por lo tanto, esta molécula verde, este hidrógeno, este metanol, que he leído por alguna parte, en el transporte marítimo puede ser fundamental, en el transporte aéreo puede ser fundamental.
Exacto. Nosotros enfocamos en tres áreas. Una es hidrógeno verde y sus derivados, y metano verde es un derivado de hidrógeno verde, biocombustibles y carga súper rápida para los coches eléctricos. El parte de hidrógeno verde, metanol y amoníaco, va a descarbonizar transporte pesado, carretera, marítimo, etc., y la industria. Y son áreas que los consumidores no tocan mucho, pero son áreas con mucha demanda energética. Entonces, en términos de impacto en la descarbonización del sistema europea y española, tiene mucho impacto. Y en términos de oportunidad para España y para Andalucía de crear esta industria, CEPSA va a invertir 8.000 millones de euros en esta estrategia, creando miles de puestos de empleo en Andalucía. Esta oportunidad es única, es un proyecto país.
Un buque, un gran buque de los que vemos en el canal de Suez, ¿puede entonces moverse, podrá moverse con energía sostenible?
Ya existe un buque de Maersk, que hoy estamos aquí en Huelva celebrando un acuerdo con Maersk para crear la planta de metano verde para barcos, metano verde más grande de Europa. Ya existen hoy barcos que utilizan metano verde con cero emisiones de CO2 en su ciclo de vida para ir de Huelva hasta Nueva York, hasta Singapur, sin emisiones. Y no solamente sin emisiones de CO2, pero también emisiones de calidad de aire. Si tú ves un barco saliendo de puerto, siempre hay mucha contaminación de aire. Y en este caso, utilizando metano verde, es totalmente limpio. Entonces, sí, existe hoy. Y en Corea, en China, tú puedes comprar barcos de metano verde y de amoníaco verde hoy. Y muchos de nuestros clientes están empezando pedir estos barcos.
Los más críticos dicen, sí, todo eso está muy bien, pero es una tecnología más cara, todo eso acaba repercutiendo en el bolsillo del consumidor.
Sí, hay algunos aspectos aquí. Todas estas tecnologías, su primera aplicación siempre sale más caro que la tecnología existente. ¿Te acuerdas las placas solares, las molinas de viento? En el inicio eran caros, pero hoy muy competitivo en el campo de electricidad. Entonces, sobre tiempo, cuando vamos a acelerar y escalar esta industria, los costos van a bajar. Pero el segundo punto es que los costos de CO2 que pagan los emisores que continúan a utilizar fósiles, los costos de CO2 aumentan cada vez más. Eran de 20 euros, ahora es 80, y nos pensamos que antes de 2030 va a estar en 120, 150 euros por tonelada. Entonces, con esos dos desarrollos, estas tecnologías van a ser perfectamente competitivas.
¿Usted es de los que cree, porque no sé, vamos encaminados seguramente a eso, es decir, el combustible fósil? No quiere decir que no se vaya a utilizar el petróleo, porque el petróleo se utiliza para otras cosas que para combustible, para la fabricación de determinada, a lo mejor esta mesa o estos soportes se utiliza petróleo, no lo sé. Pero dejar de utilizar el petróleo como combustible fósil, ¿es una idea que puede hacerse realidad? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuál es el orden que usted cree que va a suceder en la vida de los combustibles fósiles?
Hemos recientemente tenido un cumbre en Dubái llamado COP28, sí, donde todo el mundo se reúne para hablar sobre el cambio climático, etc. Y ahí todos los países del mundo, todos, se han comprometido de dejar atrás los combustibles fósiles en 2050. Entonces es un paso muy importante que da mucha ilusión que este problema finalmente va a ser resuelto. Durante ese periodo es cierto que vamos a necesitar gas, petróleo, etcétera, para acompañar la transición. Pero depende mucho de la rapidez que podemos escalar esas industrias de moléculas verdes. Y una vez que los producimos y los que queremos producir desde 2026, en 3 años, es muy rápido, ya podamos empezar el phase-out de fósiles. No solamente en transporte, también esta mesa. Nosotros tenemos también un negocio químico. En la química ya pensamos que 30% de nuestros químicos pueden ser verdes antes del final de esta década. Entonces, es más allá de los de transporte, todos los combustibles tenemos que dejar atrás. Y si empezamos hoy, podemos estar ahí por Europa mucho antes de 2050.
Una muestra de todo ello es que los países productores de petróleo han comenzado ya hace bastantes años a diversificar su economía. Los grandes países del Golfo, por ejemplo, yo no digo Venezuela, que no tiene ningún tipo de empresa alternativa sustitutoria, pero países del Golfo tienen ya, el PIB depende mucho más de otras cosas que del petróleo.
Claro, Abu Dhabi es un ejemplo excelente. Nosotros en CEPSA tenemos un accionista de Abu Dhabi y Abu Dhabi invierte mucho dinero en las renovables, no solamente solar y eólico, pero también hidrógeno verde, etcétera, y nos deja invertir en esa estrategia revolucionaria. Porque entienden que petróleo tiene su fin y gas natural tiene su fin. Ahora es muy importante que organizamos esa transición de forma responsable, porque hemos visto en el conflicto Ucrania lo que pasa si el suministro de energía no es suficiente. Los precios disparan y la gente sufre. Entonces es importante que lo coordinamos bien. Y creo que la respuesta europea en la crisis ucraniana ha sido muy bien coordinado y ya la cosa está sub control, sin suministro de ningún molécula de gas de Rusia. Entonces podemos organizarlo bien y es importante que lo organizamos bien porque perdemos la pública si los precios de energía suben demasiado.
Bueno, y además ustedes se han fijado en esta tierra, en no solo Huelva, también la provincia de Cádiz, ¿no?, el campo de Gibraltar, para el desarrollo de una inversión de un par de miles de millones de euros.
En total queremos invertir 5.000 millones de euros en Andalucía, creando unos 15.000 puestos de trabajo en esta década. Tenemos ahora ya parques energéticos aquí en Huelva y en Algeciras, en Campo de Gibraltar, empleando unos 5.000 personas cada día. Pero ahora, con estas inversiones, esta huelga va a crecer mucho y va a convertir esos dos centros en los centros de moléculas verdes, no solamente de España, pero de Europa. Entonces creo que es un programa de mucha ilusión.
A ver, Carmelo.
¿Qué tal, Martín? Buenos días. Bueno, anoche en la cena, como antes contaba, nos dio un intenso y pedagógico repaso sobre energías verdes, no solo en este país, en España, sino en Europa. Y nos contaba, ponía el énfasis en la burocracia administrativa como un gran hándicap a salvar, no solo en España, donde hay tres administraciones que a veces se sobreponen con sus exigencias, sino a nivel de Europa, a nivel europeo, la administración europea, y que está lastrando, de alguna manera, avances en proyectos en favor de la descarbonización. Y yo le pregunto si tienen empresas de la fortaleza de CEPSA, que es casi el 14% del PIB de Andalucía, Carlos, el 14% del PIB de Andalucía es CEPSA. Si tienen la fortaleza, la capacidad de presionar a las administraciones para aligerar esa maraña burocrática que nos está impidiendo avanzar y, por tanto, competir ante el resto del mundo.
Bien, Presionar, no, no me gusta mucho presionar porque crea conflictos. Es más convencer, ¿no? Es más trabajar juntos para identificar los cuellos de botella y removernos no solo para una vez para nuestro proyecto, pero para siempre. Y a veces nos cuesta hacerlo, pero creo que la visión que tenemos es compartido no solamente con las administraciones federales y aquí en Andalucía y en Huelva, pero también con ambos lados políticos aquí en España. Entonces, todo el mundo comparte esta visión, pero cambiar procesos administrativos cuesta tiempo y esfuerzo. Pero trabajando juntos, estoy seguro que podemos llegar ahí. Y no solamente es una cosa española, ¿no? También a nivel europeo somos excelentes en definir nuevos retos, desafíos, etcétera, pero un poco menos excelentes en accionarlo, en hacerlo pasar. Y ahí podemos apoyar, estamos apoyando, vemos progreso todo día, cada día, pero es verdad que la rapidez que hemos tenido en los últimos 2 años, con esa rapidez no vamos a llegar ahí. Entonces hay que continuar, acelerar, empujar, etcétera, pero es más un trabajo de colaboración con un trabajo que de presionar.
Álvaro.
No, siguiendo con esto de la burocracia que decía Carmelo, a mí me gustaría que Martín te contara, Carlos, el ejemplo concreto de los cargadores eléctricos, sí, de los que hablábamos al principio de la entrevista. Cepsa tiene, si no recuerdo mal, 2.000 gasolineras ahora mismo en España, y ellos tienen el objetivo de montar en esas gasolineras 7.000 cargadores eléctricos. Pero claro, se están encontrando con que para que les autoricen solo la instalación de un cargador eléctrico requiere un montón de tiempo, de burocracia, de trámites y de autorizaciones de las administraciones. Martín, ¿cuánto tiempo ahora mismo se requiere en España para que te autoricen un cargador eléctrico en una gasolinera?
El medio ahora es de 18 meses para...
18 meses.
18 meses.
Es que es así, no avanzamos.
Y después 2 semanas para construirlo. Entonces, tenemos que mejorar esto. Es interesante que...
Pero es un problema del gobierno, de las comunidades, de los ayuntamientos, ¿de quién depende que eso se pueda agilizar?
Diría de todos. Lo que es interesante es que mi colega de BP me ha dicho que en los Estados Unidos le cuesta 24 meses. Entonces no somos solos aquí. Pero es un proceso totalmente nuevo. Para mí la solución es razonablemente sencilla. Existe en España la figura de declaración autorresponsable. Entonces tú instalas tu cargador y después las autoridades pueden checar si todo es en orden. Y eso puede realmente revolucionar este proceso. Estamos hablando con el gobierno, pero como tú dices, los 3 niveles tienen sus exigencias y tienen sus procesos. Entonces, por ahora, 18 meses. Mi objetivo era instalar 1.000 cargadores en el primer año que estuvo aquí. He logrado 108, creo. Entonces, no era bien por mi bonus, pero vamos acelerando. Porque yo he prometido a mi esposa de resolver esta situación, ¿no?
Poder ir de un lado para otro.
Buenos días. En un momento en el que los ciudadanos cada vez tienen una mayor preocupación por el cambio climático y en un proyecto como en el que va a desarrollar Cepsa, que va a convertir a Huelva en un lugar estratégico a nivel europeo en la producción de metanol verde, a mí me gustaría saber, cuando ustedes plantearon esto ante la Junta de Andalucía, ¿qué respuesta encontraron? Porque esto va a crear muchos puestos de trabajo aquí.
Bien, una respuesta extremadamente positiva. Hemos tenido mucho apoyo de la administración regional de Andalucía, impersonal de Juanma Moreno también, pero también las comunidades aquí de Huelva, en Algeciras. Todo el mundo comparte esta visión. A veces todavía es difícil creer que realmente podemos crear un centro europeo de moléculas verdes, pero no, nos vamos a hacerlo. Trae mucha ilusión, no solamente para las administraciones, pero también para nuestra gente. 5.000 trabajadores de Cepsa aquí en Andalucía, 10.000 en España. Es un proyecto que realmente trae ilusión.
Que así sea, le deseamos lo mejor a CEPSA, a usted, que será lo mejor para nosotros, para los andaluces, para los españoles, para todos. El señor Martín Belchelar, ¿qué tal el Feyenoord, por cierto, este año?
Bien, hemos perdido dos veces de Atlético Madrid, que ha dañado bastante, y ahora número dos en la Liga de Holanda, entonces mejorable, pero no está mal.
No está mal. Es que usted sabe que aquí se hizo muy popular el Ajax, sobre todo cuando
desafortunadamente,
vino...
Desafortunadamente, sí.
Cuando vino Cruyff y cuando vino Neskens, y bueno, el Ajax, reconozcamos que en los años 70 jugaba muy bien al fútbol, ¿eh?
Jugaba, sí, sí. Hace 30 años, sí. Pero es importante recordar que Cruyff también ha jugado por Feyenoord un año.
Sí, ¿no? Sí, es verdad, entonces, un año.
Lo compartimos.
Muchas gracias, señor Belchelar. Ha sido muy amable.
Muchas gracias.